Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Información, personajes.
Es la de aprender a manejar el Estado.
Historias.
La Agencia Central de Inteligencia, conocida como la CIA.
Curiosidades. Y mucho más en el magazine Estación SOC. Es el momento de hacer una pausa y acompañarte en los próximos minutos con Estación SOC.
Hola, bienvenidos a Podcast Estación SOC. Hoy me encuentro desde el auditorio del Centro de Educación a Distancia, CEAD Medellín, aquí en la zona occidente. Saludo a nuestra audiencia que nos escucha a través de Radio UNAD Virtual, radio para la audiencia global en línea, y los que nos siguen en nuestras redes sociales como arroba Universidad UNAD Zona Occidente, tanto en Facebook e Instagram y nuestro canal de YouTube. Además, los que nos ven a nivel nacional a través de TV UNAD Virtual.
El personaje del día.
Hoy tengo el gusto de presentarles a un personaje muy calidoso, Cristian Camilo Hurtado Blandón, estudiante del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de aquí, del CEAD Medellín. Cristian Camilo Hurtado, bienvenido a Podcast Estación SOC.
Muchas gracias, hombre. Feliz de estar aquí.
El propósito de Estación SOC es precisamente dar a conocer la trayectoria de nuestros estudiantes, de nuestros docentes investigadores, de nuestros egresados. Y yo quisiera que a través de Radio UNAD Virtual, que nos escuchan, y a través del canal UNAD, conozcamos de primera mano quién es Cristian Camilo Hurtado.
Pues, ¿qué te cuento? Soy docente, ya creo que alrededor de 3 años en el que entré al concurso. Antes, pues, trabajaba dirigiendo escuelas de música. Ahora, pues, pasé concurso y estoy contento, pues, en el colegio. Estoy dando clase en Aures. Soy profesor de ciencias sociales. Allí, pues, también tengo la oportunidad, pues, el rector me dio la oportunidad de abrir una escuela de música en el colegio. Ahí en el colegio tengo un proceso coral. Estoy también buscando instrumentos. Ahí acabamos de pasar un concurso de tecnologías para aprender, pues, también que vamos a vincular esa escuela también con un proyecto de formación en edición de audio digital, para que los estudiantes tengan esa posibilidad también de ver que con la música y las tecnologías se pueden hacer cosas grandes y bonitas ahora y significativas, pues. Estudié filosofía en la Universidad de Antioquia, licenciado en filosofía de la universidad. Por fortuna, pues, tuve la facilidad de poder estudiar la maestría con la beca que me otorga la Universidad de Antioquia para hacer la maestría también en el instituto, maestría en filosofía, y justamente ahí, cuando hago la maestría en filosofía, es donde me di cuenta que podía juntar las dos áreas que me habían tocado la vida. Pues estudié filosofía profesionalmente y la música coetáneamente, pero de manera no formal. Y finalmente resultó que una de las líneas de investigación que estaba surgiendo de la filosofía era la filosofía de la música, especialmente la latinoamericana. Entonces ahí las junté y en eso se ha resumido mis últimos años, investigando esa línea de la filosofía tan, tan hermosa. Y finalmente, pues, ya cuando terminé todo eso y pude tener mis recursos, pues terminé estudiando acá en la UNAD el sueño pospuesto de estudiar música. Es lo que hago actualmente.
Un filósofo que hace música.
Sí, muchos, han habido muchos en la historia, sí.
Hablar de filosofía y música en ese tiempo donde todos vamos en una línea, o la mayoría vamos en una línea de rapidez, de no pensar mucho, de ser muy prácticos, donde la música también ha entrado en esa línea de poca profundidad para unos y para otros, muy comercial. Pero ¿cómo hacer en este tiempo esa pausa y decirle a mis estudiantes del colegio en Aures que podemos hacer filosofía desde la música?
Claro, pregunta bien buena, porque básicamente en eso se reduce lo que es la filosofía crítica de la música o la musicología crítica, en el sentido de que nosotros, utilizando pues una referencia de un autor de Walter Benjamin, somos ángeles que estamos siendo avasallados por la locomotora del progreso y vamos tan rápido que no nos podemos detener, lo único que podemos hacer es mirar momentáneamente hacia atrás. Y el sistema funciona particularmente en esa línea. ¿Qué hace la música? La música nos permite reencontrarnos con nuestra naturaleza. La música nos dice, vamos a hacer un alto a esa línea del progreso y detengámonos por un momento a sentir. Que es que esa es también una de las cosas particulares que ha pasado en el sistema de lo moderno. El sistema de lo moderno nos ha enfocado en un principio de la razón instrumental. Entonces nosotros estamos utilizando la razón como una forma de negociar con el sistema, que vaya a toda prisa, que nosotros le seguimos la velocidad. Pero la música nos dice, hey, deténgase un momento a sentir, no olvide que usted siente, no olvide que usted tiene emociones. Siéntese, escuche, deténgase, respire. Conéctese con su sentimiento interior, con lo que sentís, y verás que podemos encontrar otras cosas, ¿cierto? Y la filosofía nos ayuda a sacar eso de la música, no permitir que la música entre en esa llamada tan drástica del sistema, a que tiene que entrar en la industria comercial, a que tiene que ir rápido, a que tiene que vender, y no, también podemos componer para decir otras cosas, ¿cierto? Y eso es lo que hace la filosofía de la música, pues. ¿Qué más nos puede decir la música que solo vender en la industria?
Bueno, profe Cristian, entonces me pongo a pensar, ¿y cómo ha sido la aceptación de los estudiantes? Pues cuando usted se enfrenta a un colegio y se encuentra a un público tan variado en edades, en temperamentos, en toda clase de pensamiento, donde dicen, ah, a mí no me gusta la música, o a mí no me gusta, a mí ni siquiera me gusta la filosofía, menos la música, menos el socio. No, lo mío es otra cosa. Lo mío es el fútbol. Lo mío es, no sé, ni las artes. Lo mío es las matemáticas. O sea, voltean la historia para otro punto y uno dice, ¿cómo haces tú para sincronizar un grupo de estudiantes con dos polos tan diferentes en algún momento, que sería lo filosófico y lo musical?
Claro, digamos que ha sido fácil y difícil al mismo tiempo. Primero lo difícil está también permeado porque las dinámicas de barrio en Medellín son unas dinámicas muy diferentes a esas dinámicas de la academia, incluso puede decir uno que a ciertas dinámicas burguesas de las investigaciones de la vida urbana, porque uno en el barrio de Medellín habita diferente uh-huh. el territorio, y ha sido difícil tratar de que ellos vislumbren la posibilidad de concebir otras ideas diferentes a las que el territorio les brinda. El hecho de que el prototipo de vida es la moto, el prototipo de vida uh-huh. es la vida fácil que otorgan a veces las armas, a veces el microtráfico, pero es difícil que ellos cambien esa perspectiva. Sin embargo, sí hay herramientas, y ahí es donde viene lo fácil. Lo fácil es que cuando ellos encuentran diferencias, o por lo menos didácticas diferentes, o por lo menos herramientas de la enseñanza diferentes a los que el sistema nos obliga, una clase, una nota, una evaluación, una clase, una nota, una evaluación, pues entonces denotan que también puede haber diferencias en sus vidas. Entonces ellos revisan que estamos utilizando otra didáctica, y al utilizar otra didáctica pues hay cierto interés, y empiezan a resultar los estudiantes que les gusta el canto, el estudiante que les gusta el instrumento, el estudiante que les gusta escuchar otras músicas, y también vienen las preguntas de los que sí les gusta las músicas comerciales, y comienza a haber una conversación. Entonces, conversar de cosas que a uno le interesa es fácil. Entonces, por eso digo, es fácil porque estamos hablando de la vida cotidiana, solo que con otros lenguajes.
En el Ágora, entonces, los filósofos se sentaban y empezaban a hacer sus pensamientos filosóficos, como se dice, y empezaban a intercambiar conceptos, ¿sí? Ahora, yo pienso con el tema de la música, ¿cómo es el manejo de la frustración? Uno maneja la frustración ya adulto y uno dice, pues bueno, no, intenté tocar guitarra, intenté tocar un piano, intenté tocar la percusión, tal vez la batería, las congas, el bongó, Intenté cantar, tal vez me decían que tenía voz, pero no me atreví como a confrontarme yo mismo con mi propia realidad, uno. Pero cuando cogemos a un adolescente de 13, 14, 15 años y decirle, venga, enfréntese a tocar un instrumento o a cantar, y uno dice, no, profe, yo definitivamente, ¿cómo es el manejo de la frustración a esa edad?
Y se me vienen muchas ideas a la cabeza. Las herramientas para controlar, gestionar la frustración son tardías. Tal vez son las últimas a las que lleguemos. Y aún así, hay muchos músicos que tienen que pasar por horas y horas y horas de estudio, uh-huh. que la línea no le da, que la dinámica no me funciona, que no me suena con mi compañero, que no logro acoplarme. Y aún así, se sigue adelante. ¿Cierto? Y eso, digamos que no es algo tan creado, sino que en últimas también es algo con natural, viene con el ser humano. Solamente que si nosotros nos quedamos dando discursos a partir de la frustración, entonces la frustración se hace grande y se vuelve una gran barrera. Pero cuando uno comienza a cambiar el chip, le decimos al estudiante, ve, mira, lo que pasa es que esos sentimientos siempre van a estar, pero son esos, justamente esos sentimientos los que te van a permitir darte cuenta de cuáles son las dificultades. ¿Para qué va a tener usted que trabajar sobre lo que tiene bien si uno tiene que trabajar sobre lo que tiene que reforzar, ¿cierto? Uh-huh. Lo que tiene que fortalecer? Entonces ellos, digamos que lo entienden, pero lo van asumiendo poco a poco. Y se me fue también la línea por otro lado del pensamiento, porque justamente la escuela de música allá en Roleo me mostró una cosa que yo no pensé que iba a suceder, y es que los estudiantes que llegaron son primordialmente estudiantes con diagnóstico, y son con diagnóstico con TDAH, con algún tipo de diagnóstico, pues que uno incluso los tiene en el PIAR y en el programa de ajustes razonables, pero en música se desenvuelven de una manera muy interesante. Entonces, ¿cómo las frustraciones de otro lado se convierten en fortalezas de esta? Entonces ahí es donde uno dice, bueno, es que mira que las frustraciones también tienen discursos aceptados y discursos que no se aceptan. Me frustro en matemáticas, pero a pesar de que me frustre en música, sigo ahí, aunque en matemáticas la rechace.
En el ámbito educativo y formativo y cognitivo, ustedes empiezan a decir, ¿cómo yo? Me gusta la pintura, pero ¿cómo tengo la creatividad? Soy creativo, pero no sé cómo plasmarlo. Tengo oído, pero no sé cómo coger el instrumento. Y eso va muy de la mano entonces de la disciplina. ¿Sí? Tú lo acabas de decir. Tengo que ensayar y horas y horas y horas para poder, ¿sí?, sacar una pieza musical. Tengo que practicar horas y horas un deporte para poder tener la habilidad sobre ese deporte. Y ahí donde entonces entra la otra parte, y es cómo, si ya podemos tolerar el tema de la frustración, ahora, ¿cómo le decimos a un estudiante que maneje el tema de la disciplina?
Yo creo que es importante también mostrarle a los estudiantes que no se trata un asunto del disciplinamiento en términos de una concepción del término militar. Porque no se trata de ir siempre a lo mismo con una disciplina horaria de lo hago porque debo, lo hago porque debo y lo hago porque debo. Si uno al estudiante tiene la posibilidad de mostrarle, más que decirle, que la disciplina no es lo hago porque debo, sino que lo hago porque quiero mejorar, lo hago porque de verdad eso me gusta, quiero mejorar porque de verdad esto es algo que quiero para mi vida, entonces el estudiante lo asume como un proyecto personal. De la misma manera, como se busca esforzar para hacer, digamos, cosas que le generan frustración, ¿cómo no se va a esforzar para hacer cosas que de verdad le gustan? ¿Cierto? Entonces ahí es donde podría haber una diferencia, disciplinamiento militar versus disciplinamiento por gusto.
Sí, porque es donde entra precisamente ello. O sea, como yo quiero lograr un buen resultado, tengo que tener un ritmo, tengo que tener una constancia, tengo que tener un agendamiento de mis tiempos, ¿sí? O sea, la vida nos ha enseñado precisamente eso, de que para usted dominar un instrumento musical tiene que tener, aparte de la habilidad y aparte del gusto, ¿sí?, dedicarle tiempo. Yo no puedo decir que yo soy violinista o toco un violonchelo o toco una batería o toco esto, así desde la noche a la mañana. Y uno dice, por eso hay unos tiempos, donde el cerebro se adapta, el oído, el músculo, ¿sí? Donde uno aprende a tener esa capacidad. Pero yo quiero, profe Cristian, ir avanzando en esta línea de conocimiento que me parece un podcast muy interesante, y es, listo, eres docente, eres filósofo, ¿sí? Magíster, trabajas con estudiantes de diagnóstico, es decir, cuando tú colocas tu historia, tu experiencia, tu recorrido como docente, como filósofo, como magíster, como músico, ¿sí? Y te enfrentas a ese tipo de estudiantes, ¿qué es lo que a ti te motiva? Es decir, mucha gente puede decir, a mí la docencia no me gusta, no tengo paciencia. Alguien puede decir, yo no tengo paciencia para enseñarle a otro. Otro dice, no, por el contrario, me gusta la docencia, me gusta trabajar con los niños, me gusta trabajar con los adolescentes. Otro dice, no, a mí me gusta trabajar en el ámbito universitario. Otro dice, me gusta trabajar en el ámbito investigativo. Pero yo quiero detenerme allí. ¿Cómo es tu motivación? ¿Cómo es tu día a día en el colegio?
Sí. Hace algún tiempo tuve la oportunidad de compartir mucho tiempo con estudiantes de universidad, con personas academicistas, y me daba cuenta que en ese ámbito uno llegaba a aportar, creyendo también, digamos, de manera hasta megalómana, uh-huh, que uno podría hacer un cambio sustancial en la ciencia, ¿cierto? Y así uno publicara 10 veces, 15 veces, así hiciera la mayor reestructuración posible que pueda existir, voy a hacer un giro copernicano en la filosofía, nunca iba a tener tanto impacto como poder ayudarle a una persona a cambiar su vida, dejar de habitar contextos de sufrimiento, uh-huh, y poder habitar contextos de felicidad, de relacionarse de manera bonita con el mundo. En la academia es difícil que pase, en la academia es difícil que uno encuentre que a través de un discurso que uno pudo haber dado, a través de un proyecto que con esfuerzo llevó a cabo, llevó adelante, le cambie la vida a alguien. Uh-huh. En cambio, con adolescentes, con estudiantes de contextos difíciles, con personas que no tienen la posibilidad tan cercana de acceder a ciertos tipos de áreas que le permitan al ser humano ser feliz, entonces uno sí puede hacer aportes. Entonces, uh-huh, la motivación más grande, por ahí en un periódico que se llama El Colectivo, lo publiqué precisamente, que de hecho cuando lo escribí entre lágrimas, porque fue a raíz de un caso tenaz que pasó con una chica. Llegó al salón y pues la niña muestra actitudes pues de estar supremamente deprimida. Y se activan todas las rutas, se hacen todos los protocolos, unos casos tétricos tenaces detrás. Y nunca más volvimos a ver la estudiante. Sin embargo, nos dimos cuenta que se logró sacar a esa estudiante de un contexto impresionantemente difícil, oscuro, del dolor y el sufrimiento más potente que pueda vivir uno a los 11 años. Claro. Y ese tipo de población, ¿cómo hace para evitar su dolor y poder evitar las cosas que el mundo a veces reserva para quienes tienen las posibilidades de adquirir o de estar en esos ambientes al alcance de la mano? Uh-huh. Por eso es que el trabajo con adolescentes, el trabajo en colegio, el trabajo en barrio, es un trabajo difícil, estresante, que requiere mucha energía, pero a la misma vez es muy gratificante, y esa es tal vez la más fuerte motivación, las ganas de poder ayudar.
Conversemos de la UNAD.
Yo anoté una frase aquí, lo hago porque quiero.
Eso, exacto.
Lo hago porque quiero. O sea, uno, a veces la situación laboral, o Colombia, o Latinoamérica, el mercado mismo, mucha gente puede decir, ojalá yo pudiera trabajar en lo que estudié. Ojalá yo pudiera hacer lo que quiero hacer. Ojalá yo pudiera vivir donde quisiera vivir. Pero quizá mucha gente le ha tocado cambiar sus realidades. Sí, migrar para otras ciudades, migrar para otros países, haber pagado toda una carrera y trabajar en algo completamente diferente. Sí, tal vez haber hecho una especialización, una maestría y dedicarse a un oficio totalmente opuesto a lo que estudiaron. pero cuando yo me encuentro con una frase, lo hago porque quiero, es porque tengo convicciones muy claras, sino quiero enrutarme, la tengo clara y por ahí me quiero dedicar, ¿sí? Ahora estando aquí en la universidad, en la UNAD, era estudiante del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades del Centro de Educación a Distancia, CEAD Medellín.
Sí.
¿Cómo ha sido la experiencia?
Al principio tenía mucho susto, porque el tiempo que me quedaba no era como tan amplio como para decir voy a hacer una carrera con todas las energías posibles, porque ya sabía que con el trabajo y con otras cosas que, pues, actividades por fuera que tengo pendientes, temía que no fuese a ser capaz con coger tantas materias y poder desarrollarlo de manera plena. Pero luego me di cuenta, y también haciendo alusión a lo hago porque quiero, que sucedió una cosa muy diferente a cuando estudiaba filosofía. Y lo que sucedió es que allá también lo hacía porque quiero, pero no me resonaba ni me hacía un eco tan fuerte. En cambio aquí, cuando voy a entrar a un curso de armonía, cuando voy a entrar a lectoescritura, cualquiera de las materias, pues, que ya he visto, es como, ¿qué trabajo tan bajano? Pues, ¿qué trabajo tan bueno? Y yo pensaba que iba a llegar del trabajo a trabajar. Y nada, llego del trabajo a descansar, porque llego del trabajo a ver contenidos que me fascinan, que me llenan de vida, que me gustan bastante. Entonces, se me hizo fácil por ese lado, ¿cierto? Ya el hecho de presentar los trabajos y todo, reforzando, tiene su carga de estrés, pero se gestiona. Sí. Sin embargo, el aprendizaje ha sido buenísimo y, por supuesto, que ando muy contento, porque de verdad sí estoy estudiando lo que quiero. Sí.
Hoy está con nosotros Cristian Camilo Hurtado Blandón, estudiante del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades EXAC del Centro de Educación a Distancia, CEAD Medellín. Esto es Podcast Estación SOC. Ya regresamos.
Las historias, anécdotas, noticias y mucho más del mundo vallenato, escúchalas todos los lunes a las 10 de la mañana en Leyenda Vallenata por Radio UNAD Virtual. No te la puedes perder. Leyenda Vallenata.
Continuamos en Podcast Estación SOC. Hoy está con nosotros Cristian Camilo Hurtado Blandón, estudiante del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades EXAC, de aquí, del Centro de Educación a Distancia, CEAD Medellín. Profe Cristian, ¿alguien te puede decir en tu cotidianidad, y quiero que analicemos esa pregunta, y es cómo uno estudia música a distancia, bajo una modalidad híbrida? ¿Esto cómo podrías decir? Yo lo he vivido, ¿cómo lo has vivido?
Es una sensación diferente, ¿cierto? Porque hemos estado muy acostumbrados a que uno estudie música en un conservatorio con un profesor al lado dando machete cuando no nos posicionamos bien en el instrumento, cuando bajamos un hombro, cuando movemos un dedo mal, cuando no utilizamos correctamente la técnica, cuando nos equivocamos en una línea, en todo. Mientras que estudiarlo a distancia no es como tan invasivo, de cierta manera tan opresor, en el sentido de que me equivoqué, lo repito y lo repito hasta que salga bien, y digamos, tiene uno también ciertos espacios y ciertos ambientes donde lo puede hacer más cómodamente. Y también sentirse vigilado y estar bajo la mirada del docente coacta mucho la capacidad de desarrollar bien una pieza por el temor a ser juzgado. Cuando ya lo tengo súper bien, pues grabo mi evidencia y la evidencia la mando cuando ya me siento pleno con mi ejercicio. Ese es un lado muy bueno, que a mí me parece un lado muy bueno. Algunos pensarán que es un lado no tan bueno porque necesitaban mucho la ayuda del docente. Sí. Pero el hecho de estudiarlo a distancia no quiere decir que no tengamos ayuda del docente, porque el docente está a la línea de un mensaje, y aparte de eso se pueden pedir las asesorías y eso, que muchas veces lo he tenido que hacer porque hay temas muy difíciles que uno tiene que pedir la ayuda, pero el docente siempre está ahí, uno lo encuentra fácil y siempre están dispuestos a ayudar. Entonces, por ese lado yo me sorprendí mucho, como, bueno, si funciona súper bien, ambiente tranquilo, tengo dudas, pregunto.
Ajá.
Todo eso súper bien, ¿cierto? ¿Qué es, digamos, lo que a mí me ha causado un poco de una necesidad que no pensé que iba a tener? Y era la necesidad de tocar con otros, ¿cierto? Cuando yo estoy en mis procesos, estoy haciendo mi trabajo instrumental, haciendo mi desarrollo, y a veces quiero encontrarme con un compañero a desarrollar una pieza, digamos que se complica en parte, pero tampoco es que sea pues un imposible. Sin embargo, podrían encontrarse espacios y también he visto que la universidad lo desarrolla a través de unos grupos en los que uno puede participar y así como de la misma manera como se arma el grupo de básquet, se arma el grupo para tocar. Uh-huh. Entonces también tiene su solución. Y finalmente, estudiar música a distancia me parece fantástico por una razón muy particular. Y la razón particular es que yo puedo repetir y repetir y repetir y repetir lo que no me queda claro, a diferencia de cuando uno está en una clase que si no la agarraste y no le preguntaste al profe en el momento, uh-huh, ya te toca volver, es por asesoría y eso, pero yo puedo repetir y repetir y repetir hasta que lo cojo, ¿cierto? Eso me ha parecido también bueno, porque yo soy mucho de la repetición, ¿cierto? No tengo la capacidad que tienen muchos compañeros músicos que escuchan algo inmediatamente como, ah, mira, quinto, primero, tercero, y ya les salió. En cambio, claro, me toca repetir y repetir. Uh-huh. Y acá lo puedo hacer.
Profe Cristian, en esta línea de tiempo, entonces, filósofo, magíster, docente de sociales, articulas la música con la filosofía, con tus estudiantes, eres estudiante de música de la universidad, ahora te incluiste, haces parte del semillero de Raíces Sonoras. ¿Cómo ha sido la experiencia? Háblanos un poco del semillero.
El semillero ha sido fantástico. De hecho, creo que salió hoy. Hoy salió una publicación que escribí al respecto del último objetivo del semillero de investigación, que en medio de una conversación nos cuentan que se iba a hacer una investigación creación respecto de una línea de investigación muy interesante, que era investigación creación alrededor de la forma como simbolizamos y nos relacionamos con el río Magdalena y sus músicas y, uh-huh, y cómo esto pues culturalmente nos entrega una cantidad de significados que no solamente pueden ser vistos a través de la música escuchada de manera literal, sino de la escucha atenta, de la escucha de contexto, de una escucha social. Entonces, el grupo de investigación me aporta la posibilidad de poder acceder a discursos que yo no soy capaz de tener porque no son mis fuertes. En cambio, en el semillero de investigación se notan una cantidad de discursos de personas tan interesantes y con una claridad conceptual tan impresionante y con una trayectoria y una experiencia impresionante, que lo que hacen es que un problema de investigación que uno lo piensa en una línea se convierta en una posibilidad para pensarlo de infinitas maneras. Uh-huh. Y en últimas, eso es el arte. El arte es lo que tú puedes expresar de maneras infinitas y en una infinidad de posibilidades. Y eso es lo que nos aporta el semillero de investigación. Por eso entonces, con esa posibilidad que se me creó en el semillero de investigación, que es fantástico, menciono algo que a mí me parece lo más impresionante de todo, de acuerdo con lo que comentábamos ahorita, y es cómo hacemos para detenernos, ¿cierto? Si hasta el descanso tiene una función empresarial, hasta el descanso es la forma en la que nosotros recargamos energías para poder producir bien. Uh-huh. Hasta en eso está pensado el sistema, hasta el descanso es sistemático, sistémico, uh-huh, tiene una función empresarial. Y el semillero de investigación, en sábado en la mañana, nos reunimos a pensar un problema, a escuchar una canción que no sabíamos, a hablar alrededor de la música, profesores presentándonos sus experiencias, estudiantes mostrando sus avances. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ahí lo que estamos haciendo es deteniendo el sistema. ¿Para qué? Para poder pensar con tranquilidad, para decirle al sistema que podemos utilizar esos momentos que nos da él en su ambiente de alta productividad para descansar. De verdad, estamos haciendo un alto, ven y conversemos alrededor de la música, conversemos alrededor de la música. En ese escrito que acabé de hacer, relaciono todo eso que surgió y he comentado en relación con el río Medellín y unas comadrejas que encontraron viviendo en el río Medellín. Mm. En relación del río Magdalena como un río de vida cantado, que lo canta el Joe Arroyo, canta pues el río Magdalena en un honor a Estercita. Y en ese honor se da cuenta uno que el río es vida. Entonces, uh-huh. ¿qué pasa en Medellín? Que está canalizado, que el río es industrializado, que el río está domesticado, que el río está moribundo en el sentido de que pues, pasan sus aguas, pero y la vida que lleva. Claro. Y aún así las comadrejas nos están diciendo, jugueteamos en la parte limpia, mira, el río todavía tiene todo el potencial de ser vida. Y todas esas reflexiones, ¿de dónde sale? Del semillero de investigación. Por eso es que es una cosa fantástica. A mí me encanta. Yo trato de no faltar nunca. Creo que he faltado solo dos veces por eventualidades pues, que he tenido, pero de verdad que es un espacio muy interesante.
Dentro del modelo eutagógico Unadista Solidario 5.0, estamos focalizados en ese docente prisma. Ese docente prisma que es ese docente transparente, que transmite, que trasciende en la vida de sus estudiantes, que trasciende en la vida de los que te ven y te escuchan. Termino este podcast que me pareció muy enriquecedor con todo lo que hablamos. ¿Cómo quieres que te recuerden, profe Cristian? A nosotros nos ha marcado la vida un docente, uno, dos. Sí, uno dice, yo me acuerdo de mi profesora tal, yo me acuerdo de mi profesor tal, el que me hablaba historias de filosofía, o el que era muy buen matemático y me generó a mí ese gusto por las matemáticas, o el de idiomas, el que me enseñó a hablar inglés, o el de deportes, que me enseñó a la cultura de la gimnasia, es decir, diferentes áreas del conocimiento. ¿Cómo quiere que a ti, tus docentes, tus estudiantes, recuerden al profe Cristian Camilo Hurtado?
Ya lo he pensado. Yo quiero que me recuerden como un facilitador, en el sentido de que les pude mostrar que el colegio se puede disfrutar y que de verdad la vida puede ser feliz. Es un facilitador de la felicidad, así me gustaría que me recordaran.
Un facilitador de la felicidad y lo hago porque quiero.
Y lo hago porque quiero.
Cristian Camilo, fue un gusto haber estado contigo en Podcast Estación Soc.
Muchas gracias, yo quedé encantado.
Hoy tuve el gusto de conversar con Cristian Camilo Hurtado Blandón, estudiante del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades EXAC, de aquí, del Centro de Educación a Distancia, SEAD Medellín. Esto es Podcast Estación SOC. Hasta pronto.
Hemos llegado al final de nuestro recorrido por el día de hoy en su magazine Estación SOC. Información, personajes.
Es la de aprender a manejar el Estado.
Historias.
La Agencia Central de Inteligencia, conocida como la CIA.
Curiosidades y mucho más. Un programa dirigido y producido desde la zona occidente para toda la audiencia global en línea.